Tanto más necesito, Jesús, más de ti. Más necesito, Señor. Amén. Denle al Señor un aplauso. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entre más recibo, más quiero. Y entre más recibo, más necesito. Y estoy tan agradecido que Él es un Dios que está a tiempo. Él sabe lo que necesitamos. Y justo como reflejaba temprano esta semana, qué tan resplandeciente es el sol, que aún durante un eclipse, en el etape de un eclipse total, siendo 99.9%, todavía no lo puedes ver, porque es mucho para ti, ¿verdad? Entonces decimos, creo, quiero todo de Dios. No podemos tener todo de Dios porque te destruyera. Entonces, Él se revela a nosotros una porción tras otra y tras otra. Amén. Él sabe exactamente lo que necesitamos. Dios le bendiga. Gracias, músicos. Es bueno estar reunidos juntos esta mañana. Solo un par de cosas rápidas. Primero que todo, tendremos un bautizo este atardecer, Dios mediante. Nuestro joven hermano Baxter va a ser bautizado. Conforme él ha hecho la decisión, él ha respondido al llamado. Y pues estamos en gran expectativa que Dios le va a llenar con su espíritu y usarlo para su reino, para su honra y para su gloria. Amén. Nuestra hermana Baker y yo nos escapamos un poco. Fuimos el domingo pasado nomás queríamos haber salido, pero íbamos a ir a... Estamos planeando ya esto como medio año, creo, atrás, de tratar de fotografiar el eclipse conforme sucedía. ¿Acaso no lo supiera? Conforme estamos manejando, pagamos adelante por un lugar en Texas que parecía que iba a ser muy buen lugar. En el camino a totalidad, pagamos por delante y vimos a las predicciones del clima conforme íbamos en camino. Casi le hacíamos el paso conforme íbamos en camino. Vimos a la grande predicción, y la mayor predicción era casi totalmente cubierto de nube y lluvia para ese domingo. Entonces buscábamos y parecía que había una apertura que no estaba ahí antes, que estaba empezando a aparecer cerca de la línea de Missouri y Arkansas. Entonces, en vez de viajar 11 horas, manejamos 22 horas. Pero tuvimos un descanso de 2 horas, está bien. No puedo recordar que la última vez que hice algo así, me sentí como un adolescente haciendo eso. Creo que la última vez que hice algo por el estilo, pues. Pero yo sabía que necesitaba tiempo para establecer, pero también tenía que ir y cambiar todos mis números, porque donde el sol iba a estar y su altitud y qué tanto tiempo la duración y todo eso, y tenía que cambiar todos mis escritos, de manera que después las practiqué para asegurar de que nada salía mal. Después, por la gracia de Dios, pudimos capturar el eclipse en varias diferentes fases y aspectos de él, lo cual es bien único. El Señor mediante, vamos a compartir unas cuantas de esas fotos con ustedes, ¿ve? No fue hasta nuestra edad que la persona promedia pudiera tener acceso a la tecnología necesaria para capturar y preservar lo que está sucediendo y para verlo en gran detalle. Este fue un poco único, no lo voy a espiritualizar, pero sí era bien único. Primero que todo, era el segundo eclipse, solar eclipse, que hemos tenido en 2 años, lo cual es bien raro. El siguiente será en 2045. Entonces, si te faltó este, si le arrastre este, tienes años suficientes delante de ti, pues va a ser en 25 años más el siguiente. Claro, para América. Ahora, que el eclipse no son tan en común como usted lo piensa, sucede en otras partes del mundo. Pero la mayoría de los eclipses solamente son vistos allá en los océanos, allá por allá. Pues porque la Tierra está cubierta, pues, con 2/3 de está cubierta de agua. la tierra. Entonces, estamos contentos que pudimos ir y tener esa experiencia y tomar fotos y después manejar 22 horas de regreso al hogar y estar de regreso con usted. Y por ello, también hubo un cometa que no había pasado por aquí por ya 70 años y le dije que no vamos a espiritualizar todo ello, que apareció allá en como 25 grados donde el sol y la luna estaban eclipsando y todos los 7 de los planetas solares estaban también en alineamiento, lo cual también es una situación bien única. De manera, ahora estamos de regreso y estamos en expectativa para lo que el Señor tenga para nosotros. Quisiera leer de Éxodo capítulo 14, empezaremos en el verso 15. Éxodo 14, verso 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan. Y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios, alguien diga, sabrán los egipcios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Que el Señor añada la bendición a la lectura de la palabra. También quisiera leer un par de otras declaraciones antes de que sigamos de los mensajes Israel y la iglesia. Hay 3 etapas de la jornada: Israel en Egipto, Israel en el desierto, Israel en la tierra natal o tierra prometida. También el mensaje Cristo dice, nosotros estamos en nuestro peregrinaje ahora andando por el desierto en nuestras diferentes etapas como los hijos de Israel también anduvieron. Amén. Inclinemos nuestros rostros para reunirnos juntos por esta mañana de resurrección. Somos tan agradecidos por la vida que nos has dado, que libremente nos has dado a nosotros. Todo lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y podemos venir a ser compartícipes de esa vida. Tú lo hiciste tal que nuestros pecados puedan ser lavados, puedan ser borrados. Y Señor, el campo que hay entre nosotros, la pared que hay entre el hombre y Dios, tú hiciste el camino para que esa pared pueda ser removida, Señor, y de que nosotros podamos ser reconciliados de nuevo con ti. Y estamos tan agradecidos por Dios esta mañana. Somos un pueblo necesitados, como cantamos hace un poco esta mañana. Necesitamos más y más de ti. No estamos diciendo que no eres suficiente. Sí eres suficiente, y Señor, sí tú satisfaces toda vez al conforme tú vienes en escena. Cada vez que te mueves en nuestra vida y por nosotros y para tu reino, tú satisfaces, Señor, grandemente satisfaces, más que satisfaces. Más, Señor, al continuar en nuestra jornada, nos damos cuenta cada de los días que no podemos vivir de las experiencias de ayer, que necesitamos más de ti. Y sabemos que este es tu deseo, también es tu deseo de expresarte a ti mismo, a nosotros, en mayores, grandes y medidas, para que te podamos conocer, no conocer de ti, sino que personalmente conocerte en tu poder y en tu resurrección. Así es que, Padre, pedimos que tú ministres a cada corazón aquí esta mañana, a los que estén escuchando. Y, Padre, somos tan agradecidos por todo lo que estás haciendo por nosotros y lo que seguirás haciendo. Necesitamos una porción de ti una vez más y estamos completamente confiados que tú proveerás. Así es que bendice tu palabra al ser predicada y habla a nuestros corazones. Daremos honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueda tomar su asiento. De manera que es difícil imaginar cómo era allá en Israel cuando estaban en su primera etapa de su jornada, cuando se encontraron a sí mismos con sus espaldas al Mar Rojo, enfrentando al ejército de Faraón. Su ejército solo estaba a unas cuantas distancias, de unas horas de camino, entendemos. Era un tiempo de gran presión para Israel y era un tiempo, pues, de se sentían solos. Pero también era un tiempo tremendo al conforme el Dios sobrenatural de Israel se comprobó a sí mismo vez tras vez tras vez. Dios estaba alistándose para moverse, pero el pueblo hasta ese punto no sabían lo que estaba preparando para hacer. Sabemos que muchas veces así trabaja Dios. Hay tiempo que Dios se detiene atrás lo que está listándose a hacer. Y solamente nos quedamos con el conocimiento de que Él está con nosotros y de que Él cumplirá su buena palabra acerca de nosotros. También hay otros tiempos cuando Él nos muestra adelante, mano, lo que va a hacer, o ya sea específicamente o generalmente, pero tenemos una idea o una noción de lo que va a hacer. Y como vimos la vez pasada, sabemos que los tipos y las sombras en este primer éxodo, y como tipos y las sombras usualmente van, en paralelo muestran los eventos futuros y después paran y después siguen después y después paran y así. El tipo continúa vez tras vez y lo puede seguir hasta que paran, hasta que ya no más aplica y después vuelve a seguir y lo sigue por delante, al conforme continúa a aplicar. Y notamos que los hijos de Israel no eran clasificados hasta ese punto como hijos de Dios hasta que salieron de Egipto. Y como vimos la vez pasada, enfrentaron dificultades al salir que aparentemente ellos no pensaban que tenían que enfrentar. Ve, me pregunto, ¿por qué preguntarían cosas así ellos? La misma razón por la cual nosotros nos preguntamos lo mismo. Estaban en un lugar donde toda dirección que miraban parecía no ver salida. No hay posibilidad. No hay posibilidad humana de que ellos saliesen de esta situación en la cual están. En una dirección ven a Migdal, lo cual era una de las ciudades mayores de Egipto, ya al final de la línea. Y al ver al otro lado, ven a piedras bien altas que están bien inclinadas, impasables quizás. Un cuatro olimpio entre ellos podría subir arriba de ellos, pero estamos hablando de 2 millones de personas y ganados y personas de todas edades. El Mar Rojo está parando su escape de los egipcios que perseguían. ¿Se puede imaginar una situación más desesperante? A donde sea que vean, ve, nosotros nos enfrentamos en situaciones en nuestras vidas donde tendremos un tapo de camino aquí y un tapo de camino allá. Pero ellos, a donde sea que miraban, eran enfrentados con obstáculos inmedibles. Simplemente no había manera de salir. No había otra manera de clasificar eso. ¿Has estado tú en una situación así, donde no parece haber camino para escape afuera? A lo menos que Dios se mueva en escena, estás atorado. Pero sabemos que Dios ama esos tipos de situaciones. No es un accidente que nos encontramos a nosotros mismos en ese tipo de situaciones. Ven, no es que Dios quiere que usted y yo estemos atorados. No es de que Dios quiere que usted y yo nos vea Él sufrir. No es de que Dios quiere que nosotros experimentemos durezas por el hecho nomás de que experimentemos dificultades. O de enfrentar los límites sin camino de escape. Sino que a Dios le gusta de guiarnos en esos tipos de situaciones para que Él nos pueda sacar de ellas y pueda comprobar a nosotros que Él está enteramente en control, está totalmente en cargo. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Amigos, no hay manera. De otra manera, nosotros tuviéramos un entendimiento de teoría. Dios dijera, es un grande Dios, ven, si es un Dios de los ángeles, es un Dios de los cielos, o es un Dios del universo. Pero yo necesito un Dios de tiempo presente. Yo necesito un Dios que esté conmigo, que sea también mi ayuda en mi tiempo de necesidad, de los problemas, ¿ve? Y Dios ama guiarnos a esas situaciones para que Él pueda comprobar que Él es Dios, ¿ve? Si no fuera por esos tipos de esas situaciones atoradas, bien aprietos de nuestra vida, miráramos alrededor y dijéramos, Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios hizo esto, Dios hizo lo otro, Dios irá a hacer esto o lo otro. Pero ¿qué tal yo? Nos quedaríamos preguntando, ¿Dios es el Dios de mi vida? Yo sé que Él fue el Dios de la vida de Moisés. Yo sé que fue el Dios de los hijos de Israel. Yo sé que Él era el Dios de Adán. Yo sé que era el Dios de Daniel. Yo sé que era el Dios de todos estos grandes guerreros y héroes de la fe en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué tal acerca de mí? Yo sé que era el Dios de Pedro. Yo sé que era el Dios de Felipe y de Mateo y de Pablo y todos tantos así. Pero ¿qué tal yo? ¿Es Él un Dios que me puede ayudar a vencer las tentaciones que vienen a mí? Caminar, amigos, la tentación no es pecado. Satanás quiere el hecho que nosotros venimos a ser molestados y por la tentación y hacer la tentación de la carne, la tentación de la lujuria, ese tipo de cosas. Ve la razón por qué somos tentados por esas cosas, porque somos mortales. Pero el hecho que eres tentado no significa, no es pecado. Jesús fue tentado en todas maneras y aún así Él no se entregó a eso. El diablo pintará un cuadro, una imagen. Él traerá tentación por todos los lados y después apuntará su dedo y dirá, y te llamas un cristiano. ¿Es cierto? Vale más que lo hagas porque eres culpable de ello, ya te dice. Es verdad, porque un cristiano no fuera tentado por eso. Jesús fue tentado por cuando fue llevado a los lugares altos. Satanás le dijo, puedes tener todo, te mostraré todos los reinos del mundo, y le mostró todos los reinos, y él dijo, puedes tener todos estos si es que solo te arrodillas y me alabas. Él fue tentado. Cuando Jesús fue tentado con hambre, y se le dijo, ¿por qué no conviertes estas piedras en panes? Él fue tentado para hacer eso. Era una tentación, pero no se rindió a la tentación. De manera que Él es un Dios que nos puede ayudar, y sí nos ayuda a vencer tentación. Y podemos decir sin titubear esta mañana, de que Él es, no de que era o será, sino que Él es el gran Yo Soy. Pero la razón por qué podemos decir eso con tanta confianza esta mañana es porque nosotros hemos experimentado su movimiento en nuestra vida en un base personal, y cada uno de nosotros debemos de tener ese contacto personal, porque no podemos vivir de las experiencias de los demás. Cada uno de nosotros podemos señalar a situaciones de nuestra vida donde estábamos arrinconados en una esquina, donde no había camino de escape, y Dios se movió para nuestro bien, y Dios proveó a nosotros un camino de escape por nuestra situación en particular. Y sabemos que no había camino de escape, nosotros no podíamos ver un camino de escape, pero Dios se movió. Entonces, ya sea si fue una tentación que enfrentamos, lujuria de la carne, o la falta de los bienes por nuestras situaciones en particular, o una enfermedad que tormentaba nuestros cuerpos, cualquiera que sea la situación, nosotros testificamos que Dios se movió por nosotros y haciendo lo que nadie más pudiese hacer. No había otra explicación. Él es un Dios sobrenatural, un Dios de tiempo presente. Y dice la iglesia, Dios no simplemente nos da su palabra y después espera que nosotros vayamos solos. ¿Cómo nos va a guiar si solo nos envía así, solos? Él nos da la guía. Él no hace ciertas cosas para ciertas personas y después deja a los demás con nada más historias con que se basen. Y apreciamos esas historias, y esas historias son necesarias y esas historias son buenas. Nuestros testimonios son maravillosos. Pero toda generación está entitulada a su avivamiento, y toda generación deben de ser testigos, testigos de primera mano, que ven con sus propios ojos de lo natural, sobrenatural en su vida. Escuché a un ministro decir una vez que no era para todos tener una experiencia sobrenatural. Pero amigos, ¿qué es la salvación? Pues es una experiencia sobrenatural. Dios te salvó de tu pecado y tú lo recibes por fe. Y después Dios te separa de tu pecado para que puedas ir por delante y caminar con Él. Entonces Dios, no es la intención de Él de que nadie viva solamente en memorias que fueron pasadas de una generación previa, aunque nada más fueron 20 años atrás, ¿cierto? Y la mayoría de nosotros esta mañana, nosotros no fuimos testigos de primera mano de las cosas que hizo Dios en los grandes tiempos del avivamiento que sopló por nuestra tierra unos 60, 90 años atrás, cosas tremendas que sucedieron. Y la mayoría de nosotros fuimos testigos de primera mano, pero la mayoría de nosotros no. Y la mayoría de nosotros nunca veremos los grandes milagros que sucedieron en la escala, en la magnitud en la cual sucedieron, porque nunca sucederá así de nuevo. Porque ese era el tiempo para Yahvé. Se están quedando calladitos ya. Amigo, yo nunca dije que no hará para usted lo que usted necesita, pero usted no necesita un avivamiento a nivel mundial. Usted no necesita un avivamiento en una cierta tienda, tabernáculo en particular. Usted no necesita eso. De manera que Dios tiene un propósito en toda edad, en todo lo que hace, y no somos nosotros los que determinamos lo que va a venir a ser hecho en nuestra edad. Satanás te quiere poner a ti en el camino de conductor y decir, a ver si es cierto, si es Dios, haz lo que haga esto, haz lo que haga lo otro. Pero él trató de tentar a nuestro Señor Jesús de la misma manera. No somos nosotros determinando esas cosas, es Dios. Es Dios quien guía, es Dios que da dirección, es Dios quien mueve de acuerdo a su gran plan. Y si nosotros estamos arrinconados en una situación donde necesitamos un milagro, Él cumplirá un milagro. Entonces sabemos que Israel necesitaba liberación de Egipto de manera que ellos anduvieran fueran a su propia tierra de promesa y habitar esa tierra de promesa. Necesitaban un éxodo. Necesitaban ser liberados. Y sabemos que Dios trató con Faraón en maneras que nunca trató con César o con Alejandro el Grande, conquistador, o Nebucodonosor, o ninguno de los demás grandes líderes grandes. Porque eso fue lo que Dios decidió. Eso fue requerido para ese tiempo en particular y lugar en particular. Fue Dios quien escribió el drama de la redención. Fue Dios quien estableció el drama del gran plan de Él. Pero por la siguiente generación de Israel, trató, pero no exactamente en las mismas maneras, pero ambos fueron sobrenaturales. ¿Ven? Por la misma manera, por el mismo lado de la moneda, yo no estoy necesitado de un avivamiento de Azusa en mi tiempo de necesidad en esta hora. Yo no tengo esa necesidad por ello. Ni tampoco soy prometido que se va a repetir eso. Ahora, no me cierren, no me apaguen. Yo no dije que lo sobrenatural no está sucediendo y no va a suceder. Absolutamente lo está. Pero está sucediendo de acuerdo a mi necesidad, de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a las situaciones cuales Él me guía a entrar. Pero yo soy prometido un avivamiento en el tiempo en que estoy viviendo y yo estoy en un avivamiento y yo veo lo sobrenatural suceder en mi tiempo de necesidad y en las circunstancias que enfrento yo en mi día. Y dice la iglesia, aleluya. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir esta mañana? Nosotros debiésemos de buscar avivamiento y lo sobrenatural en nuestro tiempo de necesidad y en nuestra jornada en este día, pero no por una un repetimiento como si fuera cortar galletita de la misma manera en un avivamiento que ha sucedido atrás. Yo no necesito que Dios abre un mar rojo porque no estoy enfrentando un mar rojo. Yo no necesito que Dios destruya a Faraón si es que hay uno. Lo que yo necesito es un Dios vivo que vaya conmigo y que vaya delante de mí y de que sea mi proveedor, que sea mi liberador, que sea mi guía. Y Él determinará lo que es necesario para nuestra situación en nuestro día. En otras palabras, su movimiento de nuestra vida es basado en nuestras necesidades y su plan y no en nuestros quereres o como nosotros pensamos que las cosas deben ser o como el diablo quiere razonar con nosotros y hacer que Dios fuera como si fuera payaso. Ve, o sea, un tipo de actor de un circo. Pero Dios tiene un propósito y todo lo que hace es basado en su propósito. Entonces, conforme la historia de la redención continúa a ser desenvuelta y llega hacia los hechos finales del plan de redención, va a continuar Dios a moverse sobrenaturalmente en cada generación. Nuestros jóvenes van a venir a conocer al mismo Dios que nosotros reclamamos conocer. Amén. Cada generación conocerá a su Dios y cada generación será testigo a primera mano de su poder sobrenatural, el poder que será hecho, usado para hacer grandes prodigios en nuestra vida, basado en la fe de nosotros, en su palabra. ¿Ves? Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, pero tenía que probarlo, es el punto entero. De otra manera, no necesitamos traspasar esto. Él solamente pudiera haber creado, ¿no? Si nos hubiera dado un folleto y si lee esto, si tiene alguna pregunta, entonces nos moveremos hacia adelante. No, esto es por experiencia. ¿Tendré yo el mismo tipo de ministerio que nuestro mensajero de la edad de las iglesias para ser líder de un movimiento y causar un espectáculo a donde quiera que voy para prender un avivamiento a nivel mundial? Ciertamente no. ¿Testificaré yo milagros y señales de la misma magnitud? Ciertamente no, porque eso no es lo que está haciendo Dios en esta hora. Sí testificaré de lo sobrenatural, porque mi caminar enteramente es sobrenatural. Pero testificaré lo sobrenatural por la porción de este último hecho del drama de redención, para cumplir la porción de la palabra que Dios ha ordenado para mi vida y para mi día. De hecho, hay un evento tremendo sobrenatural que está en nuestro futuro, y eso es un cuerpo entero de personas sobre la tierra siendo cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Hable de lo que es sobrenatural. Entonces, ¿debiese yo de buscar por lo sobrenatural, hermano Doug? No, si solamente estoy buscando por el hecho de ver algo asombrante, sobrenatural. Pero debiese de buscar a Dios en todos mis caminos como un Dios sobrenatural. Debo de buscarle a Él, mantener mis ojos en Él. Y debo buscar que Él me guíe, que Él me dé dirección en la jornada mía y en la jornada de los que Él me ha llamado a ser pastor de ellos. Y a veces, las cosas que Dios hará en mi vida ni aún aparentarán ser sobrenatural, más lo son. Es cierto. A veces, o en otros casos, son milagros. Pero no importa cómo se mire, si Dios es primero y Dios está guiando, dando la dirección, Dios está en control. Y Él vindicará a sí mismo en un camino sobrenatural, es una manera en su propio elegir, basado en las necesidades y obstáculos que enfrentamos, en el cumplir de su gran plan. Recuerde, Él escribió el plan. Y la parte que usted lleva a cabo, usted ni eligió eso. Esa parte fue escrita. ¿La estás viviendo? Tú estás traspasándola, pero ya fue escrito en la palabra. De manera, a lo que trato de enfatizar, y es tan importante que veamos esto esta mañana, es tan importante que aprenda a hablar. No fabricamos lo sobrenatural, ni tampoco le decimos a Dios qué hacer y qué no hacer, pero sí experimentámoslo a través del camino, en nuestra jornada, de acuerdo a su gran beneplácito. Entonces, yo caminaré con Dios en mi capacidad, y la capacidad a la cual yo he sido llamado a caminar es suficiente, es más que suficiente, y así lo es para ustedes. Yo no quiero la posición de alguien más, yo no quiero vivir o revivir lo que alguien más hizo, ¿ves? Si no somos cuidadosos, cuando yo primero vine a este mensaje, me encontré a personas que, digo, yo estaba animado acerca de ello, porque la palabra está viniendo a ser revelada y abierta a mí, y todavía estoy animado. Y la palabra que yo estaba escuchando y aprendiendo y siguiendo todos mis días hasta ese punto, pero ahora el libro está viniéndose a ser abierto, y los ojos de mi entendimiento estaban viniendo a ser abiertos, y Dios se hizo verdadero a mí, en una manera personal, se me reveló, y lo continúo a hacer, pero me encontré con personas que continuamente querían traer algún tipo de héroes de la fe en nuestro día. Después, de hecho, de moverme acá a Tucson, había un síndico de una iglesia local que quería que yo viera a Alejandro Dowie. Ve que empezó algún movimiento en Illinois y que había unos que le estaban llamando el Elías de los últimos días, el cumplimiento de eso. Yo no estoy interesado. Ve, yo aprecio, claro, yo aprecio escuchar los testimonios de cosas que sucedieron, pero yo no quiero un repetimiento, ven, de eso, porque Dios no tiene un repetimiento de eso para mí. Dios tiene un curso ya establecido para mí, y yo quiero que Dios esté en tiempo presente en la escena para lo que yo mismo necesito, lo cual es bien verdadero, es bien personal. Entonces no fabricamos lo sobrenatural, pero sí experimentamos lo sobrenatural a través del camino en nuestra jornada. Yo quiero que todo lo que Él tiene para mí, usted puede decir amén para ello, y lo que sea tiene para mí será lo que yo necesito para mi jornada. Amigos, Él no le está dejando fuera de alguna cosa. Si usted está siguiendo tras Él, a Él no lo está dejando a usted afuera. Usted estaría en el mero medio de lo que Él está haciendo. Él no hace como espectáculos para los demás, como un actor basado en las demandas de ellos, sino que lo hace todo basado en un propósito, ¿ve? ¿Sabe? Tenemos que reconocer que todo lo que pasamos es por un propósito. Todo lo que sucede a nosotros es basado en los planes de Él para nuestra vida, para el día en que estamos viviendo. No nada más es de casualidad. Y yo, personalmente, yo no quiero solo conocer que Él es un Dios y de que Él puede hacer estas cosas. O de que Él sí hizo estas cosas en otro día. Yo quiero conocerlo a Él en mi día. De hecho, es el único Dios que voy a venir a conocer. Es con el que estoy caminando ahora mismo. Es un caminar personal. Entonces, con eso en mente, hay que sacar a Israel fuera de Egipto esta mañana. Éxodo 14, 19. Y el ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Eso es uno y lo mismo. Esta es la manifestación, la forma en la cual Dios tomó sobre sí mismo en ese tiempo en particular, con ese tiempo particular de personas. Pero quiero que note que el mero mismo Dios que les guió a este lugar, ahora se mueve detrás de ellos para venir a hacer la defensa de ellos. Todo antes de esto era Él yendo delante de ellos, guiándoles, dándoles dirección, pero ahora han llegado a un parar y Dios se mueve de, en vez de estar enfrente de ellos, a venir a estar detrás de ellos. Verso 20. Iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Fue eso sobrenatural? Es el mero mismo pilar de fuego, pero lo que tú sacas de su presencia depende de qué lado estás. Estás tú. El mismo pilar de fuego puede estar en la mañana, esta mañana, y confiamos que Dios está entre nosotros a como Él prometió que lo estaría. Muchos reconocerán que el pilar de fuego regresó al tiempo del atardecer, el tiempo del atardecer de la iglesia, así como la palabra dijo que lo haría. Pero para algunos, todo lo que ha hecho es cegarles más, cuando lo demás es luz del atardecer. Ambos están viendo la mera misma cosa. Y unos ven tinieblas y otros ven luz. Unos están gritando, otros son estimulados por la revelación de esa presencia que se está desenvolviendo entre nosotros, esa luz que está viniendo entre nosotros. Y otro dice, yo no veo cosa alguna. De hecho, no nada más no veo cosa alguna, simplemente es confusión. Entonces, ellos conocen, los egipcios conocen que los hijos de Israel están solo un poco delante de ellos, pero no pueden llegar a ellos porque la presencia sobrenatural de Dios está desenvolviendo delante de ellos y les ha cegado al camino. Yo, amigo, yo me pregunto qué es lo que está sucediendo alrededor de nosotros todo el tiempo que ni aún estamos al tanto de ello, donde la presencia de Dios está contigo y Satanás ha enviado algo que venga contra ti, y lo que está viniendo contra ti no puede acercarse a ti porque Dios está entre ti y cualquier cosa que viene a tu caminar. Y nosotros ni aún estamos al tanto de ello muchas veces, lo que viene contra nosotros, del que nos está el Señor guardando. Entonces es asombrante que el mero mismo Dios puede desenvolver su presencia en una manera sobrenatural. Su presencia es sobrenatural. Él puede desarrollar lo sobrenatural de su presencia a una persona, y para ellos es tinieblas, y para otra persona es un avivamiento. La misma mera presencia sobrenatural es luz a conforme se revela a sí mismo a una persona, y es tinieblas a las otras. ¡Qué contradicción! En el mero mismo servicio de iglesia al mismo tiempo, a veces unos dirán después, yo no saqué ninguna cosa de servicio. Se irán con una actitud, se irán y hablarán que el servicio fue muy largo, si es que fue una hora y media o algo quizás, y demorarán 2 horas allá en el estacionamiento hablando de qué tan oscuro fue y qué tan horrible fue. Y así otro se irá de las mismas meras puertas que estuvo sentándose en las mismas reuniones y dirá, no nada más sentí su presencia, no necesito, pero la sentí su presencia, pero los ojos de mi entendimiento fueron abiertos más y contemplé su gloria conforme Él se reveló a sí mismo a través del camino. La mera misma presencia, eso es lo que nosotros quiero que reconozcamos esta mañana, la mera misma presencia, el mero mismo servicio, pero dos completamente contados de la mera misma presencia en el mero mismo servicio. Para uno es tiniebla y para otro es luz. Verso 20. Iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tiniebla para aquellos, y alumbraba a luz a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros, toda la noche. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Y muchos dirán, no era sobrenatural, nada más un viento que vino. Digo, ¿y por qué nada más estaba pasando cuando Moisés estiró, alzó su vara como Dios mandó Dios quisiera? Ve, no importa cómo es que Dios hace algo, yo solo quiero ver lo que lo haga. Moisés alzó su mano sobre el mar y causó, y hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Ustedes ven, cuando estaban laborando allá en Egipto, estaban trabajando en lodos, hoyos de lodos, eran movedores de lodos, tenían que mover el lodo pues y mezclarlo para hacer bloques, ladrillos, y Dios pensó tanto de sus hijos que dijo, no vas a ir en este mar rojo, ¿ves? En el lodo, no vas a tener grandes montones de lodos, ¿ves? Y las ruedas de tus carretas que se atoren, los animales, que él secó la tierra. Yo recuerdo creciendo como bautista, yo recuerdo que ya en los 60s había unos grandes teólogos entre los rangos bautistas que están diciendo, era un mar nada más donde el agua crece tanto así como para los pastos. ¿Un mar de pasto? No es lo que dice esto. Tienes que totalmente entonces ya descontar la página imprenta. Dice que, y hizo Jehová que el mar, dice mar, se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar, otra vez el mar, en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Oh, sí, entonces los lugares como eran supuestamente pantanitos así nomás, y había paredes de que por lado izquierdo y derecho. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos. Compromiso. Todo esto que hablan del agua. Y siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Entonces aquí vemos que Dios estaba usando a sus hijos como carne fresca para traer a una trampa al enemigo que él le puso. Nosotros hablamos todo el tiempo de cómo es de que Satanás puso una trampa para nosotros, y demoramos tiempo en oración, y después Dios nos mostró y pudimos evitar esta trampa, la otra trampa, o muchas veces decimos, tenemos que cuidar del diablo porque está estableciendo trampa. ¿Ves? Se da cuenta que el diablo no es el único cómo poner una trampa. Dios sabe cómo también esparcer a su enemigo, y sabe cómo destruirlo enteramente cuando eso es necesario. Y Dios hará eso. Entonces, él guió a los hijos de Israel en unas condiciones que aparentaban ser inmedibles. A ese Dios servimos esta mañana. Debemos ser agradecidos por ello mismo. Y Faraón estuvo atónito por lo que vio. Él estuvo entrenado en maneras de camino de guerra. Él peleó en muchas batallas, pero llega el tiempo que a veces, cuando haces algo vez tras vez, lo suficiente, que pues viene a ser como un instinto o memoria de músculo. Pues es otro término que también es usado muchas veces. ¿Ves? Entrenan a soldados en las maneras de las batallas, se los entrenan a hacer cosas sin pensar. Y lo haces vez tras vez, hasta donde simplemente sucede y te diste cuenta que ni lo pensaste. Porque el tiempo que se ocupa para pensar es mucho tiempo, sería ya muy tarde. Entonces viene a ser memoria muscular después de un tiempo ya. Ahora imagínense esto, mi hijo ve creciendo, él quería, no sé cómo eso, pero él se puso a crecer víboras y él las andaba teniendo. Una víbora le compró a la hermana Baker y nos está diciendo Mike los diferentes niveles de inteligencia, ve uno de las diferentes criaturas, aún en el reino de animal, de como víboras. Hay unas víboras que tienen cerebros más pequeños, que están alambrados más sencillamente que, digamos, como un cobra que está en otro lado del espectro. Que, de hecho, que tiene varias maneras de vencer. Pudiera ser un adversario digno, si usted ve. Hay unos que son tan sencillos que tienen estos sensores de calor y están detectando calor infrarrojo. Entonces, cuando tú pones tu mano en el tanque y esa víbora simplemente te va a picar, te va a morder. No te va a morder porque es mala o porque es enojona, sino que te va a morder porque está alambrada. Porque está alambrada para morder a cualquier cosa que está caliente. Entonces, hay algo delante de mí, entonces lo voy a morder. Entonces, lo puedes ver y decir, no puedes confiar en esas víboras y eso, ve, tienes que tener miedo de ellas. O puedes darte cuenta, no, están alambradas de cierta manera. Si entienden cómo son alambradas, simplemente no vas y metes tu mano ahí cuando tienen hambre. ¿Verdad? Aprendes cómo trabajar con ellas. Pero para ellas no hay pensamiento. Yo no sé cuántas células de ese tipo de víbora en particular tiene, pero me imagino que no son muchas. Simplemente es memoria, así está alambrada, es memoria de músculo. Imagínense, esto fue muy bueno para ser verdad, ¿verdad? Digo, Dios puso esta trampa especialmente para Faraón. Ve, y el Faraón pues tuvo que reaccionar. Él tuvo que. Era la trampa perfecta. Era un error como por el libro. Y él iba a entrar, ni aún pensó, en otras palabras. Verso 23. Y siguiéndolo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de caballo. Imagínense, amigo, grandes muros de agua en ambos lados, en izquierda y derecha. La tierra está seca. Israel está acababa de compasar el otro lado. Yo no sé qué tan grande tuvo que ser ese canal. Me supongo que uno puede sentar y hacer la matemática y figurar, bueno, si es que vas a llegar a 2 millones de personas a cruzar cualquiera que sea esta distancia afuera y tienen que ver cuánto sea que la noche, 8 horas o lo que sea. Tienes que pasar a 2 millones de personas más animales y pertenencias al cruzar esta área en este tiempo. Entonces, ¿qué tan ancho tuvo que ser? ¿Ven? Porque hay un cierto paso, como dicen, cuando estás escalando por montaña, debes de tomar a la persona más lenta en tu grupo. Los que son bien fuertes para esto no harán eso, ¿ven? Pero una persona sabia, pondrá a la persona más lenta enfrente, porque el grupo no ve más adelante que el que escala más lento. Tiene sentido eso. Les puede dar patada a ese escalador y llamarle todo tipo de nombre, pero nada más te va a hacer tan recio como el que es más lento para escalar montaña, ¿ve? En caminata. Entonces imagínense, el más lento, quien sea, en Israel tuvieron que cruzar eso en un cierto tiempo. Yo no sé qué tan ancho fue, pero ha de haber sido un pase bien enorme que Dios hizo. Estos muros han de haber sido gran senda esa. Ahora imagínese, al cruzar a través de ellos, estás viendo este gran movimiento sobrenatural de Dios. Y después imagínese, al conforme estás cruzando al otro lado y ves hacia atrás y miras este gran ejército de egipcio y carros que están siguiéndote y están haciendo su camino en la misma senda en la cual tú acabas de cruzar. Entonces ven ahí atrás y ven el ejército de egipcio y los carros que vienen tras ellos. Es una escena de miedosa, de asusto, si puede imaginar. Entonces, es un paso de fe, creer Dios, que Dios va a cambiar la vida de ellos. Entonces, están dando paso para seguir tras Él y después ven hacia atrás solo para ver las cosas de su pasado siguiendo tras ellos, cazándoles en espantos, amenazándole de vencerlos y nunca más dejarlos ir. No te puedes ir, gritándoles esta, no te puedes ir. Pero experimentamos al Dios sobrenatural conforme Él nos guía tras estas aguas de separación, separándonos del mundo y de nuestras vidas pasadas. ¿Cuántos pueden decir amén? Eso es la obra de Dios de santificación en nuestras vidas. De manera que Él sobrenaturalmente nos libra de nuestros pecados. Él sobrenaturalmente nos libra de nuestros mayordomos malignos que reinaban sobre nosotros hasta ese día. Nos liberó de ellos para que pudiéramos seguir tras Él. Para que pudiéramos seguir tras el Señor. Y el Señor tiene que hacer eso por ti. Una de las cosas peores de alguien que esté profesando ser cristiano y seguir el camino cristiano es alguien que está tratando de hacer lo que piensan que Dios quiere que ellos hagan, ¿verdad? Yo sé esto personalmente. Ve, llegas a ese lugar donde dices, Dios, simplemente dime lo que tengo que hacer. Bueno, pues ya te dijo eso, pero no te estableciste por ello. Dijo, muere a ti mismo, arrepiéntete, bautízate, yo haré esto, yo haré lo otro, yo haré esto, yo haré lo otro, te cambiaré, te haré una nueva criatura, traeré yo de mi espíritu, esto es lo que yo haré. Pero en vez estamos figurando, oh bien, tengo que parar esto, tengo que empezar lo otro. Sabemos que hay un cierto suma de eso, que no llegas a ninguna parte con Dios. Si es que cuando Dios te revela a ti que esto está mal o eso está mal, y tú te revelas, no llegarás a ningún lugar con eso, con Dios. Pero en términos de cambiar tu vida, Él tiene que ser el que te cambia. Y tú sabrás que Él fue el que te lo cambió. Tú sabrás que, excepto que Dios hubiera hecho eso, no estuviera donde tú estás. Él quebró las ataduras de tu casa, perdón, cárcel de prisión. Él te liberó del reino de Satanás y trasladó al reino de Dios. De manera, Él nos libera de las cosas que nos tenían atadas para que podamos seguir tras Él. Yo tenía cosas en mi vida que yo simplemente no podía vencer, y cuando este mensaje vino a cruzar mi senda, la mera misma cosa que hizo Dios después de que Él me reveló a mí, Él se mostró a mí mismo en su palabra, la mera siguiente cosa que hizo fue liberarme de pecado pegajoso, estorboso, que yo no me podía liberar. Él hizo eso y me ha guardado desde entonces. Y yo sé que eso fue Él. La hermana Baker sabe que eso fue Él. Es sobrenatural. Dios te pone en libertad. Ese es tu cruzar del Mar Rojo. Entonces Él se comprueba a sí mismo a nosotros del mero mismo día que hacemos la decisión de morir a nuestras maneras previas y aceptarle como nuestro Señor y Salvador, como nuestro hermano Weston está haciendo hoy aún al hablar. Y yo no necesito ser testigo de lo que Dios hizo para Israel, pero el mismo Dios que hizo aquello por Israel en aquel día es el mismo Dios de lo sobrenatural que yo necesito en mi día para los enemigos de mi pasado. Yo no necesito ver los enemigos de Israel ahogados en el Mar Rojo, pero sí necesito yo ver los enemigos de mi pasado ahogados. Yo necesito ver mis pecados en el mar del olvido de Dios. Yo necesito poder decir, yo soy testigo, yo lo vi por mi propia cuenta de el poder sobrenatural. Hablando de esto, Pablo lo dijo en Hebreos 11:29, por fe pasaron por el Mar Rojo como por tierra seca, lo cual los egipcios que tratando de hacer fueron ahogados. Fue traducida como fue dicha. Ahora, ¿cómo puede ser que estas personas que fueron testigos de este gran poderoso milagro de Dios, la liberación de Dios Todopoderoso, cómo puede ser que en unos días cortos, cómo es de que ya están una vez más en los lodos, otra vez cuando son enfrentados con la siguiente prueba o los siguientes obstáculos de la jornada? se les olvidó ya cuán grande era su Dios. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Pensaban ellos que los egipcios se podían mover por lo que ellos necesitaban por siguiente. Imagínense ser testigo de primera mano de las cosas sobrenaturales de Dios y después preocuparte de qué vas a enfrentar en el siguiente pase de tu jornada. Te acabo de identificar a ti ahora. Todos nosotros hemos hecho eso. O usted dirá, bueno, hermano Baker, ¿cómo en el mundo podían ellos hacer eso? Nosotros pensamos que somos diferentes como seres humanos que ellos fueron. Ven, las condiciones del éxodo en su día son muy iguales a la condición de nosotros en nuestro día, porque eso era un ejemplo como una sombra por las cosas que habían de ser. Nosotros vemos las manos del Señor mover. ¿Cuántos han visto la mano del Señor moverse? Nosotros vemos la mano del Señor moverse. Nosotros testificamos de su presencia, testificamos de su poder al moverse Él en nuestras vidas. Y pensamos, bueno, amigo, yo voy a estar arriba del mundo por el resto de la jornada. Voy a estar arriba de la montaña. Pero después enfrentamos un nuevo obstáculo y después clamamos, oh Señor, ¿dónde estás? ¿Acaso no ves lo que estoy pasando? ¿Dios, acaso no te interesa? Él ve, a Él le interesa, Él sabe. Él es cuidadoso, Él es más interesado que nosotros algún tiempo vendremos a saber. Pero Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que a veces necesitamos, donde nada más tenemos que confiarlo. En el mensaje de cisternas rotas, dice el hermano Branham, nota que Él va a tratarlos para visitarlo de nuevo, murmurando Israel. Israel murmurante ante el Mar Rojo, cuando fueron invitados y en las aguas a los egipcios para ser un pueblo libre. Ellos eran esclavos, pero fueron invitados a ser un pueblo libre con ellos. Salid del Mar Rojo, el Mar Rojo en vez. Salid de ellos a un desierto para hacer separación entre ellos y los que estaban impersonando, tratando de impersonar sin circuncisión. A eso es lo que está él tipificando a los egipcios. Eso fue lo que causó el problema. Todos ellos perecieron ahí en el mero mar. Faraón y su ejército. Ellos habían visto seres humanos caminando por poder sobrenatural. Entonces ellos salen de regreso y tratan de impersonar eso sin ser incluidos en las bendiciones. Y cuando lo hicieron, perecieron. Es comparación carnal. Un hombre que trata de hacer eso, trata de impersonar algo, entonces él está haciendo una comparación carnal de un cristiano. Amigos, traje eso yo por un propósito, yo traje eso, ve, tú ves a esto y dices, ah, ¿cómo es de que alguien puede hacer eso? Nosotros lo hacemos sin darnos cuenta. Yo fui culpable de eso, porque nosotros de hecho pensamos, estamos viviendo en una gran edad de impersonamiento. Tenemos todas estas cosas que son puestas delante de nosotros como modelos o cosas que debemos de seguir, pero no somos nosotros esos diferentes. O nosotros somos los que Dios nos hizo que nosotros fuéramos. Y Dios no quiere que seamos un impersonador. ¿Por qué quisieras ser tú un segundo de rango de alguien más cuando puedes ser el primer rango de lo que Dios te hizo que fueras? No necesitamos impersonar. Y cuando lo que no nos damos cuenta, son con buenas intenciones, claro. Cuando pensamos, si solo pudiera ser lo suficientemente bueno para Dios, entonces Él hará más y Él me mostrará más y Él se hará más verdadero a mí, me convencerá que soy uno de ellos. No se trata de ti, se trata de Él. Dice la iglesia, obras seguirán verdadera fe, pero seguirán verdadera fe. Simplemente harás esas cosas porque eres un cristiano. De nuevo, en el mensaje Resurrección de Lázaro. Como Dios guió a Israel en lo natural, guía a la iglesia hoy en lo sobrenatural. Miren esto. Después, cuando cruzaron el Mar Rojo, todos los mayordomos malignos estaban muertos. Ve, el Mar Rojo, la sangre de Cristo. El hombre vino a través de la sangre para ser santificado de las cosas del mundo, puestos allá en las orillas, en una nueva tierra, un nuevo pueblo. Ahí estaba María. Ella vino a ser bien contenta. Cuando alguien viene a ser contento hoy en día, porque ven lo que Dios ha hecho en su vida, y está el diablo para criticar. María, ella vino a ser bien contenta, sacó un tambarín y vino a danzar. Ve, el Espíritu Santo hará que tus pies dancen. Allá por las orillas fue danzando. Ve, las hijas de Israel le siguieron tras su danzar. Ahora, hoy en día, si eso sucedería, dirán, oh, María, nada más estaba trabajando algo, ¿no, María? María, nada más estaba trabajando algo, y por siguiente los demás siguieron. No, había algo que sucedió. Ella, de hecho, vio a sus mayordomos siendo ahogados en las aguas de separación, y vio lo que había hecho Miriam o María, y le liberó y le hizo ser alegre, y danzó. Y otros, pues, vinieron a ser envueltos en las mismas experiencias. Están viendo a los mayordomos de, no están danzando porque por los mayordomos que fueron ahogados de Miriam, sino que están viendo a los demás que también fueron tragados en el Mar Rojo. Dijo, allá por la orilla fue danzando, y las hijas de Israel siguieron tras ella danzando. Moisés también entró en el Espíritu y cantó un canto en el Espíritu. Si eso no es una reunión de la manera antigua llena de Espíritu Santo, yo nunca he visto una en mi vida. Amigos, pues, si no te puedes detener a Pentecostés y detener a este mensaje al mismo tiempo, yo estoy de acuerdo contigo. Si estás deteniéndote al Pentecostés denominacional no, y enseñanzas y denominacionales así, no puedes detenerte a eso y detenerte a este mensaje, la palabra revelada a nuestro día. Pero el verdadero Pentecostés no es una denominación. El verdadero Pentecostés es una experiencia. Eres tú y Él caminando juntos. Es el Dios sobrenatural dándose a dar, a revelar en ti, siéndose verdadero, cambiándote de gloria a gloria. Él dijo, si esa no es una reunión llena del Espíritu Santo de la manera antigua, no he visto ninguna en mi vida. Ahí lo tienen. Después de que cruzaron una nueva tierra, dijo Dios que Él les cuidaría. Ese eres tú, pasando por las aguas de separación, lo cual, hermano Branham, tipifica esto como santificación por el Espíritu. Dios separándote de las cosas que te tenían atado para que puedas caminar por delante con Dios. Pero todavía no estás en la tierra. Vas en la jornada. De manera que Dios les dio una gran victoria. Y claro, celebraron después. Y hay toda razón para celebrar, pero necesitamos guardar en mente, amigos, que esto no es el final de su jornada, ni es el final de los obstáculos que van a enfrentar en su jornada. Ellos todavía no están en la tierra de promesa. Ellos no habían llegado aún. Ellos están en su camino. Lo que está sucediendo en este punto en particular, si lo pudiéramos traer a nuestro día, sería un tipo de nosotros saliendo del mundo y siendo liberados del reino de Satanás, los reinos de este mundo, para que pudiéramos seguirle. Si nosotros lo tipificaríamos como un caminar de Abraham, primero tuvo que salir Abraham de entre sus parentela. Tuvo que salir de donde es que él nació, salir de esa tierra y empezar a caminar con Dios, ¿es verdad? Entonces hay una separación que tiene que suceder y Dios traerá la separación. Y cosas sucederán, estaremos a veces sorprendidos de qué es lo que se separa de nosotros. Pensamos, ah, esa persona es tan buena amiga o esta persona es tan buen amigo. Y nos damos cuenta. Ve, cuando se te acaba la gasolina o ya no tienes más carro, te das cuenta quiénes son tus verdaderos amigos. Te das cuenta en esta jornada que Dios es tu mejor amigo. Que Él es el que te debe de inclinar, reclinar. Y Él es el que quiere que dice, yo seré tu guía, yo seré tu Dios. ¿Para dónde vamos? Veré, es una tierra de promesa que tengo para ti. Y en Éxodo 14:30, así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Danzaron, bailaron, tuvieron un gran tiempo de avivamiento. Fue un gran tiempo de victoria. Hubo una razón para celebrar, amén. Pero después, 3 días después, Vamos a brincar a Éxodo capítulo 15, iremos al verso 22. Tres días después, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron del al desierto de Shur, y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Todos estos habían sido inmersidos en esta nube, todos ellos habían sido bautizados en el Mar Rojo, en tipo que representa las aguas de separación. Y esto no era nada más Moisés relacionando al pueblo una experiencia que él tuvo con Dios y después ellos diciendo, ah, nosotros creemos. Esto fue cada uno, toditos de ellos, todos de ellos, experimentando lo mismo sobrenatural de su presencia y testificando su gran poder liberador. Ahora, ¿quién no necesita tener una experiencia sobrenatural con Dios? Si Israel, bajo la sangre de machos y cabríos, cada uno singular de ellos, todos ellos experimentaron lo sobrenatural. Cada uno de ellos podían decir, yo sé que Dios es verdadero. ¿Cómo sé? Porque yo le testifiqué, yo lo vi a Él mover por mí, moverse en mi tiempo de mi desesperación, en mi tiempo de necesidad. Yo le vi a Él tragar a mis mayordomos. Yo les vi a ellos mover, les vi a ellos hacer algo que nadie más puede hacer, que ni aún yo pudiese imaginar que pudiera ser liberado de esas cosas. Él me liberó. Y vi las aguas yo moverse, abrirse y después secar la tierra y después esas mismas aguas tragar a mis enemigos, de caer sobre ellos. Si lo traemos a nuestro día, yo vi a Dios librarme de este mundo y las cosas de este mundo. Verso 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber de las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron por nombre Mara, esa amargura. Entonces, tres días de este evento grande, sobrenatural que había sucedido, y ahora están enfrentando un nuevo obstáculo. De manera que el problema que enfrentaron antemano era mucha agua, muchos enemigos armados y sin escape. Y ahora el problema es, no es suficiente agua. Oh, hermano Doug, yo estaba en tal avivamiento después de nuestras reuniones especiales. Dios me liberó de un temperamento. Dios me liberó de depresión. O Dios me sanó. O Dios pagó un cobro. Dios proveó. Esto sucedió. Lo otro sucedió. Mis campanas de gozo están resonando. Una vez más tengo paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ahora estoy enfrentado con un nuevo obstáculo. Pobrecito de yo. Ve, entonces están siendo guiados por el pilar de fuego y Él les guía a donde no hay agua. ¿Verdad, amigos? ¿Acaso Dios no les podía guiar donde había agua? ¿Acaso no sabía Dios que donde les estaba guiando Él no iba a haber agua? Entonces Dios les guió a un lugar donde tenían que haber sido guiados. Todos saben que sin agua perecerán. Entonces, ¿cómo es que Dios les puede guiar a tal lugar con tal condición? Y para hacer las cosas peores, sí encuentran agua, pero no es agua que apoya vida. Entonces, ¿por qué el gran Dios todopoderoso, sobrenatural, les sacaría fuera del Mar Rojo a un lugar donde no hay agua? Señor, ¿por qué me trajiste a Tucson? Lo siento. ¿Hay alguien que ha tenido una experiencia de cumbre de cima de la montaña, después te encuentras en un valle, tu caminar con Dios, donde no puedes encontrar un vaso de agua en ninguna parte, solo buscando por un poco de refrescamiento y estás caminando por tiempo seco, buscas y estás tan sediento de tomar espiritualmente de Él y dices, Dios, ¿dónde estás? ¿Sabes que estoy vivo? ¿Me has dejado, Dios? ¿Hice algo mal? ¿Ya eso era todo para mí? Quizás voy a tener aquel avivamiento nada más y eso fue todo. Dios, ¿sabes qué tanta sed tengo en este tiempo y este momento? Déjame preguntarte esto, amigo. ¿Cuándo sabe mejor una bebida fresca de agua helada? ¿Sabe mejor? ¿Cuándo es de que la revelación de fresca agua helada limpia te viene? ¿Es en el invierno después de que comiste postre? ¿Después de una cena? Y dices, después de que comiste mucho todo, te dice, tengo que ir a caminar. De hecho, en vez de eso, dice, a ver si se mueve de mi panza a mis piernas o algo esta comida. Porque si me acuesto ahorita no puedo ni respirar, vale más que vaya a caminar. ¿Quisieras tomar agua? No lo ocupo, pues ya no hay campo para ella. Entonces es cuando vas a apreciar lo que hará un vaso de agua fresca, o será un día caliente de verano en Tucson después de que has estado allá afuera en el calor y ya estás a punto de desmayarte por ser deshidratado y alguien te da un vaso de agua fresco, helado, limpio. ¿Quién, a cuál de ellos te va a testificar qué es lo que es? Claro que sabemos cuál es la respuesta. Ellos salieron al desierto y claro, y la palabra shore significa muro. Israel fue enfrentado con un muro en un lado que estaba entre ellos y Egipto ahora. Dios pudiera haberles transportado a ellos derecho a Palestina. Sí, había una ruta más corta, había una ruta de derecho directa. Pero si hubiese hecho eso, ellos nunca conocieran de que él era su Salvador. Quizás lo conocieran de una manera de teoría, pero no lo hubieran conocido personalmente. Quizás nunca hubieran sabido que es su guía, nunca hubieran sabido que es su liberador, y nunca hubieran conocido que era su proveedor. Amigos, Él quiere comprobar esto a nosotros, cada paso del camino. Esta jornada, en esta vida, es Dios comprobándose el mismo a nosotros. De manera que la mera misma cosa es verdadera para ti y para mí esta mañana. Dios solo pudiese, Él pudiese salvarte, llenarte con el Espíritu Santo, lavarte y después llevarte a un rapto. Inmediatamente, ¿pudiese haber hecho? Claro que sí podía. Él podía hacer lo que él quiera. Pero no lo hizo. ¿Por qué es eso? Porque lo que estás pasando es por un propósito. De nuevo, en un mensaje de testigos, el hermano Branham dijo, tan pronto como Israel salió bajo la sangre circuncidado, el Espíritu Santo guiándoles en una forma de una luz, ¿verdad? Justo hacia arriba, hacia el Mar Rojo, y ahí arrinconados, montañas en un lado, desierto en el otro, el ejército de Faraón viniendo y el Mar Rojo cortándolos, Dios los guió a ese mero lugar. ¿Por qué? Para recibir gloria. Después Moisés oró y Dios le dijo que diera paso justo hacia el Mar Rojo, deteniendo su palo enfrente de él, y al caminar el Mar Rojo se abrió de un lado a otro al cruzar del Mar Rojo. ¿Por qué? La senda de Dios guió a través. Dios muestra a los profetas, a sus profetas, estas cosas que están en la palabra, lo revela a su profeta. Yo creo que él vio esto, lo describió a nosotros. Tanto en cuanto salieron de allí, en el mero medio del desierto de pecado, extraño, dice, la senda de Dios guió a través de la mera tentación, ahí cuando murmuraron contra Dios, grande tentación. Y después fueron de allí adelante, de un murmuramiento al otro, de una prueba a la otra, ayúdanos, Señor. De manera que salen de grandes aguas a un lugar donde no hay aguas. Y después son guiados por dos lagos que eran llenos de agua, que era tan amarga que no podías tomarla. Por tanto, se llamó Mara. ¿Ven? Dios te guía. Él te llama fuera de la iglesia, te llama fuera del mundo y te llama a un caminar con Él y estás regocijándote y estás alimentándote bien, y después te encuentras en ti mismo caminando en lugares secos y después dices, voy a ir a la iglesia denominacional a ver si es que puedo tomar un poco de bebida, y vas allá y te das cuenta que no satisface. No estoy diciendo que no puedes escuchar alguna cosa, pero no satisface. Tú tienes una sed por las aguas que dan vida. Y después estas son las condiciones de nuestro éxodo hoy en día. De nuevo dice él, como Dios guió a la iglesia en lo natural en ese día, él está guiando a la iglesia en lo espiritual este día. Aquí pronto que terminaremos. Dice él, ¿usted lo cree? Ellos eran el pueblo de Dios hasta que fueron llamados fuera de Egipto. Y entonces vienen a ser la iglesia de Dios. Porque la palabra iglesia quiere decir los llamados. Ellos eran llamados fuera de Egipto, ellos fueron llamados fuera del mundo, un pueblo peculiar para servir a Dios. Tú fuiste llamado fuera del mundo para servir a Dios. Y sí, eres un raro si es que tú eres llamado para servir. Y el mismo ángel, tú eres raro, no, porque tú te haces a ti mismo raro. ¿Sabes que a veces, muchas veces las personas hacen cosas que simplemente se hacen a ellos mismos raros y después culpan a Dios por ello y dicen, ah, nadie quiere que una cosa que ver conmigo. No quieren una cosa contigo que ver porque te estás haciendo a ti mismo raro. Jesús no se hizo a sí mismo extraños, pero sí fue extraño al mundo. A los suyos no era raro. Él todavía era un místico, pero no era extraño en la manera que quieres evitarles. Fueron llamados de Egipto, fueron llamados del mundo, un pueblo peculiar para servir a Dios, y el mismo ángel, si es que Jesús es el mismo ángel, el ángel del pacto, fue Jesucristo. Porque dice la Biblia que Moisés estimó las riquezas de Cristo mayor que los tesoros de Egipto. Entonces, él dejó a Egipto, dejando todo para servir y a Cristo. Claro que es el Logos, Cristo, aquel que salió de Dios en el principio. Él es el mismo que estamos siguiendo esta mañana. De nuevo, en el mensaje, un señal, dice, ahora notamos aquí en la jornada que empezaron a pecar después de que Dios les bendijo y los sacó del Mar Rojo. ¿Acaso no es extraño aún que los hijos de Israel en su jornada, Dios les guió la primera cosa justo a una trampa de muerte, justo hasta el Mar Rojo, el ejército de Faraón viniendo persiguiendo, hay montañas en un lado, el mar los tenía cortados, pero el campamento de Dios atravesó el mar. Muchas veces Dios nos guía a que estemos, nos dejas que vengamos a ser secos así. Déjame decir esto nuevo, muchas veces, alguien diga muchas veces, ah, pero yo no quiero que sea así. Pues ni modo, tú no escribiste la escritura. Muchas veces, no vas a morir, no te preocupes. Y vas a apreciar esa bebida cuando viene. Muchas veces, Dios nos deja que sequemos de esa manera. Después, Él vio hacia abajo a través de ese pilar de fuego y el mar se abrió y Dios hizo un camino de escape. Siempre lo hará. En todo instante. ¿Cuántos saben que eso es verdad? Pablo lo dijo. No hay tentación que ha venido sobre ti, sino que tal que sea común al hombre y que con toda tentación, Él proveerá un camino de escape para que tú puedas poder resistirla. Él no dijo que iba a quitar la tentación, Él dijo que iba a proveer un camino de escape para que puedas vencer lo que sea que estabas pasando. Y la iglesia dice, solo Dios puede hacer eso y cuando lo hace, pues tú sabes que Él fue el que lo hizo porque tú no podías hacerlo. Tú no podías resistirlo, pero Él hizo un camino y te llevó hacia el otro lado. Amén. Dios hizo un camino de escape. Él siempre lo hará en todo instante. En todo instante. En todo instante. Dios, no hay manera de escape. Si hay camino de escape. No diga eso. Si hay camino. Dios tiene un camino provisto. Note, después fueron justo recto a el desierto del pecado. ¿Acaso no es extraño de una prueba a otra? ¿Suena familiar esto? Hermano Henry, ¿suena esto familiar? Hermano John, ¿suena esto familiar? Ciertamente para mí sí suena familiar esto. Mi hermano, yo pensé que iba a estar en la avenida Aleluya, derechito hasta el rapto. Yo pensé que nada más iba a flotar en las nubes y nada me está molestándome. Nada puede, ya he vencido, ya soy un vencedor. Estoy caminando en nubes, no tengo que esperar para ir a flotar en una nube, ya estoy en una. La única cosa que falta es mi arpa. Después tus pies tocan la tierra de una vez más, y después tu cabeza toca la tierra una vez más, y te encuentras a ti mismo haciendo una marometa. Después te levanto otra vez. ¿Cuántos saben eso? Que es verdad. y te causa que dependas de Él tanto así más y de que veas a Él tanto más. Ya no lo tomas por dado. Dios hizo un camino de escape. Él siempre lo hará en todo instante. Noten. Después fueron justo recto al desierto de pecado. ¿Acaso no es extraño? De una prueba a otra. El camino de Dios a veces guía justo a través de todo un parche de... ¿Alguien sabe lo que es eso? Un tipo de parche... No sé si se dice de pasto o de... Es un tipo de... Hay de 4 pies de altitud. Es un tipo de zarza que crece y unos crecen a diferentes elevaciones y otros. Y se llama manzanita. Digamos, si es que viste una manzanita, generalmente tendrás una un color tipo como... es como color... Esa muy liso y es como color guindo y tiene muchas ramas por todas partes y crece bien cerquita a la tierra y por cualquier razón va a crecer en una cierta área y después va a tomar control de esa área. Hemos tenido varias experiencias de cacería donde alguien vio un alce y tuvimos que subirnos allá en un cerrito y ir a alguna otra parte para tratar de acercarnos a ese alce para que pues tengamos quizás más identificaciones pues antes de hacer el tiro. Y yo personalmente he hecho el error de tratar de traspasar esas zarzas de manzanitas. Llegas al otro lado y pues te rompe la ropa cuando lo traspasas. Yo he perdido tapaderas para mis... mira lejos, los he tenido aquí en mi pecho colgando y digo, te ocupa mucho esfuerzo para forzarlo, para que entre en ese lente para empezar. Es un tapón bien duro para sacarlo. Y me encuentro del otro lado que ya no encuentro eso, quizás que no encuentro un guante o que tu ropa está rota. Parece que has pasado por una zona de guerra. Ahora imagínate eso. El camino de Dios a veces guía a través de todo parche de plantas espinosas. Porque dice, ¿por qué no evitamos entonces los caminos, las de estas espinosas, las plantas espinosas? Porque a veces, como fue en este caso, hay un lugar donde nosotros íbamos, era un lugar bien espectáculo para hacer... podíamos ver por áreas grandes, como una milla, ver el Miralejos. Era un lugar bien premiado para llegar. Pero la única manera de llegar ahí era pues a través de las zarzas manzanitas espinosas. Pero a veces, la única manera de llegar de donde es que estás a donde es que debes de estar es de traspasar un parche de plantas bien espinosas. El camino de Dios, esto es importante que veamos esto esta mañana. Cerraremos aquí en solo un minuto. Pero es importante que reconozca usted que justo porque usted está pasando por un parche de muchas plantas espinosas, que no es por eso que no estás en la voluntad de Dios. No quiere decir que hiciste algo mal. Quiere decir que esta porción de tu jornada, Dios está guiando a través de un parche de plantas muy espinosas. Pero Él sabe que tú vas a traspasar ese parche de plantas espinosas. El camino de Dios guía a veces justo a través de todo parche de planta espinosa. No nada más unos cuantos, todo parche de planta espinosa que puedas caminar en tu camino posiblemente. No siempre, a veces. Justo a veces de los cerros a los lugares rudos, enfermedades. Este es un parche de planta espinosa, ¿acaso no? Pruebas. Pero Dios lo saca más que victorioso a través de todas ellas. ¿Cuántos pueden decir amén a ellos? Pongámonos de pie esta mañana. A unos a través de las aguas, dice el canto. Otros a través de la inundación. Unos tras grandes pruebas, pero todos a través de la sangre. Él conoce el camino. Como dice el canto, el Señor conoce el camino a través del desierto. Todo lo que tengo que hacer es seguir. pero en el seguir tienes que creer que estás siendo guiado, porque a veces serás guiado a través de lugares que tú piensas que tú no tienes que traspasar. ¿Cuántos han tenido esa experiencia? Yo soy un cristiano, yo soy un creyente, estas cosas no me debiesen de pasar a mí, no hay punto en ello. ¿Por qué es de que ellos están diciendo tales cosas de mí? Diría uno, ¿verdad? ¿Por qué es de que yo tengo que traspasar? Es injusto. No, es parte del plan. Plantas espinosas no son cómodas. Un parche de un montón de ellas. A mí me gustan cualquier tipo de fresa, cereza, de eso. Más la salvaje. No tiene que ser salvaje, todas me gustan a mí. ¿Qué es diferente entre una que sea salvaje, una fresa y otra? No sé. ¿Qué es la diferencia entre una hierba mala, pues, y una flor? Pues supongo que donde es que está creciendo, ¿verdad? ¿Una rosa es hierba cuando la encuentras allá en lo salvaje? Usted dice, no crece en el salvaje. Pues, ¿de dónde es que salió? Claro que sí crece salvajemente. ¿Es entonces una hierba o es una rosa? Una hierba es algo que no nos gusta, pues, como decir alfombrilla, pero una flor es algo que sí nos gusta. Dandelion, se dice, es algo que puede ser una buena flor, pero la consideramos a veces hierba porque está creciendo donde nos está estorbando, que no queremos que crezca. Nosotros vamos a traspasar cosas, vamos a enfrentar cosas que pensamos, yo no debiese tener que pasar esto. Pero Dios sabe cuál es el camino. ¿Sabes cómo hacer esto más sencillo para cada uno de todos nosotros? La manera de hacer esto sencillo, ven las personas, a mí hay personas que me preguntan, bueno, ¿cómo es de que sé si es que debo de traspasar eso o no? Bueno, ¿está guiándote él en una base diaria? Si él te está guiando y tú sabes que él te está guiando, entonces pues tú sabes que tienes que pasar lo que estás pasando. Y si no puedes aguantarlo, él proveerá un camino de escape. Pero tú vas a pasar lo que tienes que pasar. Y algo va a ser cumplido. Y Dios va a ser glorificado. ¿Cierto? Todas cosas no son buenas. Pero todas cosas obran para el bien. A los hijos de Dios, a los que son llamados. A él llamado de acuerdo a su propósito. Abajo del cerro, arriba del cerro. Está hablando de cerezas, ¿verdad? O fresas. Solíamos ir a las zarzas de allá de las fresas. En el en Indiana, en el otoño, donde vivían mis abuelos, ellos amaban ir y pues cosechar esas fresas, pero lo que me gustaban eran los espinas, pues eran una de las zarzas más espinosas que había, pero para mí era digno, era lo valía por el fruto pues que me iban a dar esas diferentes fresas, cerezas y diferentes tipos que se decían. Es tiempo de comer, yo creo que, pero para agarrar esa fruta, para llegar a esa fruta, tener que poner tu mano a esa zarza espinosa para sacar ese fruto, ¿verdad? Y dijo Pedro, cuéntalo gozo, las pruebas de fuego que vienen a nuestro camino. Él dice, cuando estás traspasándolas, no nos regocijamos. Cuando estamos pasándolas, no parece como algo de que regocijarnos, pero después trae un fruto apacible. La única manera que ese fruto puede venir es por esa prueba en particular que estamos pasando. ¿Cuántos saben eso? Es un caminar de fe y es un caminar de confianza a cada paso del camino, ¿verdad? Y si usted, cada día que tú te levantas, si estás buscando por el liderazgo del Señor en tu vida y Él te está guiando, ya sea si sea bien o si sea malo, si tú lo percibes como fuera bien o malo, el Señor te está guiando y Él estará contigo. Y Él te comprobará a ti mismo y te llevará al otro lado. Inclinemos nuestro rostro. Padre, al meditar sobre estas cosas esta mañana y ver a este gran éxodo que sucedió, Señor, miles de años atrás, reconocemos, Señor, la gran cosa que hiciste en sombra y en tipo al llamarte un pueblo por amor de tu nombre. Una vez llamaste a una nación entre naciones y tú les estabas sacando de una tierra natural a otra tierra natural. Una tierra que fluía con miel, leche y miel, una tierra que prometiste a la simiente de Abraham. Padre, al ver esto, reconocemos que nosotros estamos siendo llamados de una tierra espiritual a otra tierra espiritual. Somos siendo llamados del mundo, estamos siendo llamados fuera de las cosas de este mundo. Tú has venido para librar al cautivo y nos has llamado a caminar contigo, Señor, en un tipo de caminar como Abraham. Y qué caminar glorioso es, Señor. Mas sabemos, Señor, que al mismo tiempo toda cosa que encontramos en este caminar no es placente. Hay cosas en este caminar que si las pudiéramos evitar, lo haríamos. Mas estoy agradecido, Señor, que tú retienes toda cosa atrás, la guardas de nosotros, sabiendo que si hubiera manera de evitarlas, pues fuéramos por otra dirección. ¿Quién no quisiera hacer eso? Pero este siendo un caminar de fe, no lo muestras a nosotros, pero nos dices que tú nos vas a guiar y tú nos vas a dar dirección. Y estarás con nosotros hasta el mero fin. Que tú proveerás para nosotros, que tú nos consolarás y fortalecerás y liberarás y que será nuestra porción. Señor, que no como nación, sino que como individuos seamos llamados a caminar contigo en un caminar personal, de que tú estás llamando a un pueblo de fuera de una iglesia en este caso, no de Egipto, sino que de una iglesia. De todas naciones, lengua y pueblo, llamándonos a nosotros, a cada uno en un caminar personal contigo. Y sabemos, Señor, que este caminar en que estamos, esta senda, pues que hay campos con muchas plantas de espinosas, hay cerros, hay valles, muchos tipos de cosas que enfrentaremos a través del camino. Mas, Señor, siempre y cuando estés tú con nosotros, eso es todo lo que importa a nosotros, porque, Señor, tú harás entre nosotros grandes prodigios. Tú nos liberarás de todo lo que enfrentemos entre el camino y sabremos que podremos proclamar que tú eres un liberador y que tú eres un proveedor y de que tú eres un consolador, de que tú eres todas las cosas que nosotros intelectualmente ya hemos aceptado. Creemos estas cosas intelectualmente, pero después tú tienes una manera de comprobarlo a nosotros en nuestro caminar diario, en nuestra vida diaria. Y sabemos, Señor, que eso es lo que trae crecimiento en nuestra vida. Eso es lo que trae la expresión de lo que está entre nosotros. Eso es lo que lo trae en el exterior. También es lo que lo trae esto a un caminar más cercano contigo, a una relación más cercana, con un entendimiento más adelantado de ti, un conocimiento más adelantado, por fe, por revelación. Y Padre, oro que tú te muevas sobre cada corazón aquí esta mañana, al preparar de ir a nuestros caminos separados y regresar este atardecer, a alimentarnos en tu palabra una vez más. Oro que tú ministres a cada corazón, Señor. Y yo oro que cada uno, todos nosotros, si no te hemos hecho nuestra guía, si no hemos escogido que tú seas nuestra guía, si tú estás tratando con nuestro corazón esta mañana, oramos que podamos responder a eso y rendirnos a ti. Y decir, Señor, yo no soy guía, yo no sé el camino, mas tú sí. Tú conoces todo paso del camino. Padre, hay tantas decisiones en nuestra vida, tantas elecciones. Y cada una de ellas se edifica sobre la otra, que nos va llevando en un diferente curso, una senda diferente, cada una de ellas dependiendo una tras la otra. Así como cuando tira uno una piedra en el lago y va haciendo esas olitas. Sabemos que la absoluta imposibilidad de que nosotros hagamos las decisiones correctas y elecciones nosotros solos y que terminemos en ese lugar esperado, ese final esperado, que tú ya conociste antemano y predestinaste que nosotros íbamos a estar. Nosotros necesitamos un guía. Nosotros necesitamos a alguien que conoce el camino, que camine con nosotros y hable con nosotros para proveer para nosotros, guiarnos y todo paso del camino. Y Padre, al mirar este tipo de sombra y este éxodo de nuevo, veamos cómo es que aplica a nuestro día, a nuestro tiempo, nuestra situación. Que es el mismo Dios tratando con personas de la misma manera. Esta vez tú no estás tratando con una nación, sino que estás tratando con individuos que hacen un cuerpo místico. Mas, Señor, queremos rendirnos a ti y confiarte más. Queremos ver a ti más. Queremos escudriñarte más. Queremos usar palabras como si el Señor, si sea la voluntad del Señor, haré esto o lo otro. Si tú me muestras hacer algo, yo lo haré, caminaré en ello. De otra manera, estoy buscando por la guía del Señor en mi vida. En mi vida. Y Señor, si tú nos estás guiando y dando dirección para hacer ciertas cosas, que tengamos la confianza de que tú nos vas a traer a cruzar al otro lado. Y Señor, cuando vengamos a través de esa prueba, que vengamos poseyendo algo que sea más precioso que oro. Y oro que tú ministres a cada de los corazones, cualquier nivel que estemos, donde sea que estemos en este gran caminar, que podamos ser animados, Señor, del reconocer cuán verdadero eres y qué tan tiempo presente eres en nuestras vidas, en la hora que vivimos. Bendice a cada uno, Señor. Mueve sobre cada de los corazones y, Padre, al preparar para confiarte y rendirnos tanto así más, toda victoria, toda prueba que nos traes a través de ello, nos causa confiarte más. Tenemos más experiencia. Tenemos más fe que se edifica fe sobre fe. Y hay obras que siguen. Y esa fe, y después esa fe es probada, comprobada. Y Señor, oro yo que cada uno de aquí se vaya animado a encomendar a cada uno en tus manos. En el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Bendito sea su maravilloso nombre. Le ama. No creo conocer las palabras de ese canto. Puedo confiar en Jesús. I can trust Jesus. Porque él nunca